Y este dictador que se llamaba Park Chung-hee, Park decide que el país ya no se va a dedicar a los temas agrícolas, sino que va a tratar de ser un exportador de tecnología. Pero no era que se inventaba de la nada eso, que un día se levantó y dijo, voy a ser exportador de tecnología, que además salían de una guerra, que además eran muy pobres, que además no tienen la riqueza natural que tiene el Ecuador, etc. El modelo era Japón, que está al frente. Entonces se convirtió en el modelo a seguir y dijo, Park Chung-hee, nosotros queremos hacer como ellos y entonces nos vamos a dedicar a hacerlo. Hizo una planificación y desde entonces una planificación quinquenal, ojo que es interesantísimo porque la planificación quinquenal proviene más bien de los gobiernos socialistas.
Claro, eso te iba a decir.
Entonces, sí.
China tiene ese modelo.
China y antes la Unión Soviética, o sea, eso provenía de ahí, hizo planificaciones quinquenales que han sido respetadas siempre trascendiendo su propio gobierno, a pesar de que murió en el 79 asesinado y después le tomó la posta a otro militar, hizo algunos cambios, pero el plan grande continuó.
En el episodio 53 de los podcasts de Olive, Korean Wave, ¿cómo nos influye la cultura y la economía coreana? Entrevista con Richard Salazar, investigador.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de Radiolab.es.com.
¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a la edición número 53 de los podcasts de Olive. Hoy me encuentro con Richard Salazar, con quien vamos a estar conversando acerca de Corea. ¿Cuáles son esa diplomacia blanda, esa política blanda que ha provocado que Corea sea conocida en este lado del continente? Datos que tengo sobre Corea, bueno, están a nada más y nada menos que de 15.146 kilómetros de distancia entre Quito y el aeropuerto internacional de Seúl, entre el Mariscal de Sucre de Quito y Seúl. Y otro dato que es como interesante que estaba buscando es que en Corea hay 51.8 millones de personas en Corea del Sur, me refiero. Richard, bienvenido. Vamos a hablar de Corea porque tú eres especialista en Corea. Durante más de un año has estado haciendo un programa de radio en Flaxo y en ese programa has contado muchas cosas sobre Corea. Yo te invité entonces para hablar de Corea un poco, porque tú has estado estudiando esto. Y antes de comenzar la entrevista habíamos estado hablando acerca de recuerdos tempranos que tenemos de Corea. Autos, marcas de electrodomésticos. Y ahora el símbolo de Corea es como tienes... La idea, el imaginario es que hay mucha tecnología, también hay cultura. Ya no se ve tan lejano como, no sé, hablar de Sumatra o no sé qué otro punto del mundo donde no nos acordamos de dónde están. Pero sabemos entonces de la península de Corea y sabemos que hay una Corea del Norte y una Corea del Sur que es capitalista. Bienvenido, Richard, y conversemos un poquito. Primera pregunta es, ¿por qué a Ecuador le debería interesar Corea?
Muchas gracias, Javier. Es un gusto enorme estar aquí contigo. Bueno, a un país como el Ecuador, Corea le interesa por muchísimas razones. En primer lugar, porque Corea empezó siendo un país sumamente pobre después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, que fue dramática, fue devastadora, tanto para lo que hoy es conocido como Corea del Norte como para Corea del Sur. Y no obstante ello, Corea, sin tener productos primarios como el petróleo, como las minas que tenemos la suerte de tener en el Ecuador, así como una agricultura sumamente rica en cualquier alimento y casi durante todo el año, pero Corea llegó a ser un país desarrollado, un país próspero, un país que ha logrado hacer lo que siempre está en el ideario y en la ilusión del Ecuador. O sea, salir de la pobreza, innovar, tratar de convertirse en un país próspero para que su gente tenga cada vez mayor bienestar y cambiar el PIB per cápita. O sea, que la gente llegue a ganar más dinero para salir de la pobreza y tener acceso al consumo. Eso lo hizo Corea en un tiempo récord y Yo creo que Ecuador puede aprender, no copiar, pero sí tener algunas lecciones para adaptarlas al caso ecuatoriano, porque también hay que decirlo, Corea tiene una realidad histórica, un contexto, una cultura dramáticamente distintas a la del Ecuador y de la región en América Latina. No obstante, es paradójico, pero a nosotros nos une muchísimo el Océano Pacífico, que nosotros estamos acostumbrados por motivos históricos, incluso coloniales, a pensar el mundo desde el mapa mundi que nos muestran, donde el centro es Europa. Yo digo siempre cuando doy clases de estos temas que nosotros deberíamos tener un mapa mundi donde el Pacífico esté al centro y del lado derecho esté la costa latinoamericana, el continente americano, y del lado izquierdo esté el este de Asia, todo el Asia, que es donde además desde finales del siglo XX y durante el siglo XXI todo lo que hemos vivido y lo que será este siglo, es donde está la dinámica de mayor intercambio comercial, de mayor poder, de mayor, además, innovación en el mundo, porque no solamente Corea, sino también, desde luego, Japón, Taiwán, que es una potencia en microchips, es la potencia mundial de microchips y eso le permite tener una cierta estabilidad política, pero también en el caso de China, todos esos países son los que descollan en este momento como los más importantes en la geopolítica y en la economía.
Estaba pensando en lo que tú has dicho acerca de la agricultura, ¿no? Me acuerdo de mi amiga He Johnson, de la que te estaba contando algunos datos, y ella estaba encantada con las papayas. Entonces, entre las cosas que ella quería llevarse a Corea, estaba una papaya. Yo no sé si lo logró, compró unas papayas un poco verdes a ver si llegaban a Corea, porque eran muy exóticas para ella las papayas, por alguna razón. Y lo otro que fue muy, muy curioso con ella, porque ella estuvo viviendo en Ecuador entre el año 93 y el año 96. Y su papá y su familia eran misioneros bautistas. Entonces a ella le conocí en el colegio, nos contó un poco de su historia. Y te decía entonces que ella cuando se fue de Ecuador se fue como muy sentida, no quería irse. Le gustaba el clima, la gente, podías conversar. Hacías amigos, tenía una ortografía perfecta, aunque ella no hablaba castellano, la letra de ella era muy bonita. Y entre otras cosas que se llevó, me acuerdo que grabó un pedazo de la televisión ecuatoriana. En esa época Andrés López estaba de presentador de Ecuavisa. Y me acuerdo que me mostró y dice, mira lo que me voy a llevar, porque este chico es guapo.
O sea, estábamos hablando de los años 80.
No, de los años, del año 1995-96. Se llevó como un
Ah,
paquete
sí,
de
perdón, 90, claro, 90, sí.
95-96, donde ella se llevó un paquete de cosas que quería llevarse como recuerdo de Ecuador. Entonces, cuando tú hablas de esta relación que deberíamos tener, bueno, 10, 15, más de 15.000 kilómetros se oyen bastante distantes. Un vuelo que dicen que más o menos puede tomar entre 24 y 33, 26 y 33 horas.
O más,
O,
depende cómo y por dónde te
y
vayas.
logras interconectar.
O sea, la verdad, la distancia
¿Cómo
es
haríamos para
enorme.
llegar? Y luego volvemos a estos temas económicos potentes que tú nos has dicho, pero ¿cómo harías tú para viajar? ¿Cómo haríamos para viajar de Ecuador a Corea? Y el dato que tú nos diste el otro día en un programa era que los ecuatorianos no necesitamos visa
No
para ir
lo
a Corea,
necesitamos.
pero es muy caro el pasaje, entonces no
Sí.
todos nos animamos a viajar a Corea.
Así es. Bueno. La vía más recomendable para ir a Corea es por Estados Unidos si tienes la visa, aunque sea para hacer el paso por Estados Unidos. Porque de otro modo te toca ir, cruzar el continente americano, porque nosotros estamos a la costa del Pacífico, cruzar el Atlántico, cruzar Europa, o sea, obligatoriamente una parada en algún aeropuerto de Europa, lo cual puede llegar a ser 12, 15 o más horas de espera en un aeropuerto, a mí me ha tocado alguna vez, y después un vuelo, ojalá directo a Seúl, pero también hay veces que te mandan primero a algún aeropuerto de China y de ahí a Seúl, entonces es larguísimo. La vía más recomendable es por California, llegar a un aeropuerto como Los Ángeles o San Francisco, pero lastimosamente tampoco tenemos vuelos directos a San Francisco ni a ningún lado de California. A nosotros nos toca hacer siempre por Panamá, Panamá, California y entonces Seúl. Esa es la vía más directa y más fácil. Yo espero que con el acuerdo comercial que se acaba de firmar ahora, hace poco, en septiembre de 2025, se abran rutas directas Quito-Seúl. Porque además se va a reavivar el comercio no solamente con Corea, sino con el este de Asia, ¿no? Como ahora tenemos el puerto de Chancay en Perú que se acaba de inaugurar, que es enorme. Ese puerto que va a estar operado por China, pero no es solamente comercio con China, obviamente, sino es un puerto que va a facilitar el comercio con todo el este de Asia. Es decir, nosotros, como no tenemos aquí un puerto de aguas profundas, mandaríamos productos a Chancay y desde Chancay a Corea y otros países. Sí.
Richard, volviendo al tema económico, tú mencionaste los ingresos per cápita y esta cifra que suena un poco ambigua, así rara, dice que en el 2024 Corea llegó a tener un PIB de 36 mil dólares. Comparado con Ecuador, ¿cuánto sería la diferencia?
Es como 5 veces más del Ecuador, porque el Ecuador tiene poco más de 6 mil dólares, me parece, en este momento. Habría que revisar la cifra exacta, pero es más o menos por ahí. Entonces, al menos 5 veces más que el PIB per cápita. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El PIB per cápita es un valor más o menos por año de lo que una persona promedio, es decir, la gente que más gana y el salario mínimo, gana en un país. Por lo tanto, si hablamos de 36 mil dólares en Corea, dividido para 12 es alrededor de 3 mil dólares mensuales el ingreso promedio en Corea. Para cualquier ecuatoriano, eso es interesantísimo. Uno dice, bueno, qué bien que ganan. Claro, es verdad. Pero, ¿por qué es interesante eso? Porque además, ahora que estamos hablando de intercambio comercial, eso le convierte a Corea en un mercado sumamente atractivo, porque en efecto Corea es actualmente un país que consume mucho, ya no solamente, digamos, productos básicos, sino también cosas como el chocolate, como el café, cosas que nosotros le podemos proveer y que ya empiezan a ser, digamos, un poquito más caros, un poquito más lujosos que la comida básica. Ahora, también es un mercado fundamental para las especialidades del Ecuador. ¿Cuáles son? Desde luego el petróleo, que es lo que mantiene al país y ojalá que superemos eso porque el petróleo se va a acabar pronto,
Sí.
pero el banano, el camarón, el pescado, la agroexportación en general, Corea como no tiene una naturaleza ni un país demasiado grande, es un país de 100.000 kilómetros cuadrados, o sea, el Ecuador es casi el triple de territorio que Corea, ¿no? Pero ellos no tienen la geografía que nosotros tenemos, por lo tanto ellos importan muchísimo de sus productos. Además, porque ellos se especializaron como un país de producción de tecnología para exportar al mundo. Entonces, la gran mayoría de coreanos se dedican a cuestiones de tecnología y servicios. Entonces, para el Ecuador es un mercado altísimamente interesante. Yo estuve revisando porque no sé si lo puedo mencionar
Sí,
aquí este momento.
claro.
La próxima semana justamente estamos lanzando un libro aquí en Flaxo, un libro coordinado por mí y dos colegas más, uno de México, otro de Ecuador, en donde autores de América Latina analizamos las relaciones bilaterales y de cooperación en las 6 décadas que tenemos relación con Corea del Sur. Eso empezó en el año 62. Y en el caso ecuatoriano, para el capítulo que es de mi autoría, revisé algunas cifras y, ¿sí? A pesar de que el banano somos el primer exportador del mundo, no le mandamos ni el 1% de lo que consume Corea en banano y que compra a muchos proveedores. Obviamente, por la cercanía, ellos compran más a Filipinas.
Filipinas.
Sin embargo, fíjate, este año y el anterior, como ha habido un problema de sequía y un problema para, en general, la alimentación en Corea, ellos han quitado el arancel a los productos agrícolas del Ecuador. Y solo con eso se ha triplicado, la cantidad de agroexportación que nosotros le mandamos a Corea, lo cual es una muy buena noticia, desde luego. Entonces, El Ecuador tiene mucho potencial en Corea y hay algo interesante que yo quisiera mencionar y es que con Corea hay ventajas adicionales. Por ejemplo, en los últimos meses, como ya entró en vigencia el acuerdo con China, se habla mucho del caso chino y que hay muchas oportunidades, etc. Sin embargo, hay que tener una idea de las proporciones. China es un país enorme, pero cuando digo enorme es casi el más poblado del mundo, porque ahora ya este año le rebasó la India. Pero estamos hablando de 1.400 millones de habitantes. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando tú accedes a un mercado, obviamente debes tener la capacidad de abastecer ese mercado. Entonces, una ciudad intermedia de China, intermedia, tiene entre 10, 12 millones de habitantes. O sea, más de la mitad del Ecuador, solo una ciudad de China, ¿no? Que es un país de 9 millones de kilómetros cuadrados, etcétera. Entonces, si solamente una provincia te hace un pedido en China y te dice, me interesa este producto, tú para abastecerle, ellos no te van a decir, mire, mándeme cifras por miles. Ellos te van a dar cifras por millones. Necesito tantos millones de este producto, qué sé yo, cada quincena, cada mes. Entonces, no es tan fácil abastecer porque si es una artesanía ni con todos los artesanos del Ecuador vas a poder abastecer esa cantidad para un mercado así de exigente. En cambio, con Corea, que es un país de 50 millones, 53 millones de
51,8
habitantes,
millones.
es una economía manejable y no es manejable solamente para las grandes exportaciones de Ecuador, sino también para pequeños, medianos empresarios del Ecuador que pueden abrir mercado allá.
Estos temas económicos también van atados con otra cosa, que ya lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero quiero irme a la parte cultural. Porque te decía que Estados Unidos ha estado trabajando desde hace muchos años en su parte, digamos, de su di diplomacia o en su forma de actuar a través de la cultura. Te decía que es como la política cultural provoca estos constantes movimientos y percepciones. Te decía, este tema de la cercanía con alguien coreano también te cambia la visión de qué es ser coreano. Me acuerdo que alguna vez alguien le dijo a mi amiga He Johnson, le dijo, eres la chinita, y se enojó mucho. Me dijo, es como que yo te dijera que tú eres musulmán, que eres árabe o que eres peruano. Que hablamos de los vecinos. Pero de todas maneras, desde hace mucho tiempo hay como esta filtración, esta llegada de estamos consumiendo ya cultura, que también es un tipo de industria que genera plata. Hay series que es
Muchísimo,
muchísimo
muchísimo,
dinero.
sí.
Entonces, cuando tú hablas de esta exportación de no solo el petróleo, también pienso en los bienes culturales que se pueden exportar, que son intangibles. Te explicaba, te contaba aquí en Ecuador, hay una radio que es de una franquicia, no voy a decir el nombre de ellos, pero ellos tienen un espacio de música K-pop los días sábados. Tú prendes la radio tipo 11, entre las 11 y las 2, y estás escuchando música en coreano, los chismes que están pasando en coreano, en Corea, perdón, en Seúl, yo no sé. Y tú te informas de eso. Entonces, digo, prendes la televisión, en Netflix tienes grandes cantidades de series. En la televisión pública de Ecuador, hasta hace no mucho tiempo, estaba poniendo al aire en telenovelas coreanas. Era como una. Luego han venido las telenovelas turcas. Pero en sí, digamos, ha habido ya una exposición de los ecuatorianos a un montón de cosas. Hemos mencionado tecnología, marcas como Samsung, LG, Kia, Hyundai. Tengo otras marcas que vi que son incluso sobre cuidado de la piel. Por ejemplo, está K-Beauty, está COS RX, Beauty of Jisun, Misha, Etu, Mison, etc. Hay un montón de marcas que tienen que ver también con esta idea de que se proyecta en las series coreanas, que la gente se cuida mucho la piel y que resulta que inconscientemente las personas acá estamos buscando acercarnos. En uno de los centros comerciales de aquí en Quito encontré una especie de tienda coreana donde tú puedas consumir refrescos coreanos. Y pensaba en la Coca-Cola, que es el refresco gringo por excelencia que llegó a China en los 60. Con la misma, en la misma presencia de Mao Zedong, ahí estaba Coca-Cola. Pero acá también están llegando ese tipo de cosas. Comida, hablamos ahora del ramen, hablamos de de los fideos coreanos, de los dulces coreanos. Y hay una cultura gastronómica que está ahí. Entonces, digamos, eso nos ha estado llegando. Y pero por otro lado también está eso que te decía. Digo, ¿qué hay de Ecuador que se conozca en Corea? Estamos conociendo a Corea. Y de alguna forma, no sé qué tanto los coreanos conozcan de Ecuador. País exótico, tú has dicho, ojalá hayan más vuelos directos de 15.000 kilómetros de entrada y vuelta, serían 30 y pico de miles de kilómetros que le tomaría un turista coreano entre llegar a Ecuador. Y su experiencia debe ser súper buena para que no haya una frustración también. Porque esas puertas abiertas, si bien son de doble vía, pero hay que seguirlas cultivando, dándoles estos espacios a las. ¿Qué de la cultura entonces coreana que te he contado un poquito, ya estamos absorbiendo, pero qué de Ecuador en Corea? ¿Tú sabes algo de eso?
A ver, bueno, empezamos por la cultura coreana aquí, ¿no? A ver, aquí existe ya una difusión de la cultura coreana, pero importantísima, especialmente entre los más jóvenes, ¿no? Porque gracias a esa influencia cultural de la música pop coreana, el K-pop, así como de las series, de las películas, porque hace pocos años estaba en Netflix El Juego del Calamar y fue una fiebre mundial, que se hicieron programas de análisis y artículos académicos sobre esta serie. Y claro, llegó también al Ecuador como al resto del mundo. Pero no solamente eso, además de series y música, ya Corea ganó una película, el Oscar, en 2020 con Parasite, y es la primera vez que gana una película extranjera hablada en su propio idioma el Oscar, porque antes habían ganado no como mejor película extranjera, sino como mejor película en general del Oscar, el Oscar a la mejor película del año, una película coreana hablada en su totalidad en coreano. Y eso fue una excepcionalidad total. Entonces, si hablamos de la influencia y la cultura coreana, ya es enorme en el mundo. Y cuando hablamos nuevamente de la música, hay grupos como BTS, pero hay tantísimos, ¿no? Yo no me sé, obviamente BTS es
Es
la
uno de
estrella,
los, sí,
digamos.
de los más
Pero
populares.
BTS, aparte de que tiene un éxito enorme en todo el mundo, tiene además un club de fans que se llaman el BTS Army y está en muchísimos países del mundo y además hay un mapa de fans de BTS. Y además en Corea, como hay tanta gente que visita ahora Corea, no por la tecnología ni por la modernidad, sino para hacerse fotos en donde se hacen los videos de BTS o donde algo pasó de BTS y se hacen la foto ahí. Entonces, ahora hay estadísticas en Corea sobre cuánto dinero está ingresando BTS vía turismo. Es impresionante. Pero además, tú ves que BTS, en Estados Unidos les llaman los nuevos Beatles. Y les han invitado a programas famosísimos y ya han estado y han hablado en las Naciones Unidas dos veces. De tal forma que, por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos, que ya está pasadito de años y ya estaba cuando estaba de presidente, Biden, Joe Biden, él les pidió a ellos hacerse una foto en el Salón Oval para poder promocionarse y ser un poco más popular,
Popular.
especialmente entre los más jóvenes. Entonces, aquí en Ecuador existe también una influencia enorme. Los más jóvenes, cuanto más jóvenes, más la influencia. Por eso veo que hay ya algunos programas de radio que promocionan la música y así atraer, porque tiene más rating. Y ya vemos que además en algunas universidades, no en todo el país, pero en varias ciudades, ya hay cursos de idioma coreano. En mi generación eso era algo impensable, o sea, impensable más que nada porque no había dónde, ni tampoco se te ocurría, ¿a quién se le iba a ocurrir estudiar coreano? Cuando yo estaba en la universidad en los años 90, lo más que se te podía ocurrir era todavía estudiar ruso o estudiar latín, que todavía había por ahí una que otra facultad que tenía, pero a nadie se le ocurría estudiar coreano, ni mandarín, ni una lengua asiática, no. Entonces la influencia es enorme Existen además conciertos en países vecinos que ecuatorianos jóvenes van a Bogotá, a Chile. Chile es un país en donde quizás es el país que tiene más influencia del K-pop, de la música pop coreana. Han ido grupos muy importantes allá y han tenido una difusión enorme. De tal forma que, por ejemplo, en la campaña del actual presidente de Chile, Boric, había un grupo de K-popers, de fanáticos del K-pop, que eran pro-Boric. Y claro, tenían muchísima pegada y tal. Y tal fue la influencia que una de esas K-popers, que era, lideraba uno de esos grupos, es asesora ahora de Relaciones Internacionales del gobierno de Boric. Y ha sido entrevistada por nuestro programa.
Wow, entonces digamos, eso por un lado de cómo Corea se ha
Sí.
exportado, ¿no es cierto?
Ahora, del otro
Del
lado,
otro
de
lado.
Ecuador en Corea. Esa es
Sí.
una pregunta central, muy, muy interesante, porque en verdad no estamos muy presentes, no estamos en el radar. Pero eso no pasa solamente en Corea. En general, el Ecuador es un país que tiene, digamos, una marca país o una difusión bastante pobre a nivel internacional. Y eso responde a muchos motivos que obviamente no vamos a alcanzar a hablar de todos ellos. Pero para el caso coreano, para mí fue muy grato encontrar en el Museo de la Guerra, porque la guerra es un elemento central de la identidad de Corea como país, pero no solo de Corea del Sur, sino también de Corea del Norte. Entonces, un lugar central, fundamental para visitar, tanto en Seúl como en Pyongyang, en Corea del Norte, es el Museo de la Guerra. Y en el Museo de la Guerra encontré al Ecuador. Eso fue una gran sorpresa.
¿Y qué
Ya
decían del Ecuador?
son bastantes años de cuando. Y es porque el Ecuador, en la Guerra de Corea, envió cooperación para Corea del Sur, de su parte, envió alimentos y medicinas. Y Corea, que era súper,
Súper
sumamente
pobre,
pobre y además
la del sur,
estaba,
claro.
fue invadido y estaba en una situación calamitosa.
Claro.
Entonces es enormemente grato para ellos. Pero no solamente eso, sino que, y está todo eso ahí, está la bandera y están los datos fundamentales del Ecuador, de habitantes, etcétera. Y ahí está esto que acabas de mencionar, el número de kilómetros de Seúl a Quito, y ahí se hace, porque además todo es tecnológico ahí, todo es
Más
pantallas,
de 15.000,
y
15.100
te
ciento
sale
algo.
ahí la flecha de dónde está el Ecuador, cómo llegar, pero está presente. Y Ecuador formaba parte cuando arrancó, o sea, cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur en 1950, era parte del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. Temporal. Y Ecuador pugnó para que se haga la paz y que finalmente en 1953 se hizo el armisticio. Ojo, que fue un armisticio entre Corea del Norte y las Naciones Unidas, no con Corea del Sur. Por lo cual, técnicamente siguen en
En
guerra hasta el
guerra.
día de hoy.
Así es, sí, sí lo había.
Así que eso es lo que tenemos de noticias allá,
De.
digamos, del Ecuador. En general, de los países latinoamericanos o hispanohablantes, no hay mucha información. Allá es muy fácil encontrar. Cuanto más jóvenes, más, pero gente que hable en inglés, pero en español, casi imposible. No hay mucha información de América Latina en general.
Sabes que estaba viendo un. Le mando un saludo a mi amigo Fidel Intriago, él es manabita, él vive en la provincia de Manabí, vivía un tiempo aquí en Quito. Pero él sacó un video hace unos días explicando por qué en Ecuador, a pesar de que la banda, hay una banda de músicos afroecuatorianos, se presentaron en el Tiny Desk, donde es como un estudio de muy home studio, donde ha tocado Fito Páez, Sting, de toda Sudamérica y de todo el mundo, cantando allá. Pero justamente la presentación de Carla Canora y otros cantantes y músicos afroesmeraldeños presentes ahí tenían apenas unas 170 mil visitas. Y él, Fidel, decía esto, justamente nos hace falta esta venta del país, porque ahí hay dinero. ¿Qué pasaría si hay este canal de comunicación aéreo, vía aérea, Corea, Ecuador? Tienes una población que de alguna forma gana más que el ecuatoriano promedio. 3.000 y pico de dólares versus cuánto ganamos, $500, no sé, 600 en el mejor de los casos.
Claro,
El
en promedio
básico,
serán unos
450.
800 por ahí.
Promedio, ponle que sean unos $600. O sea, para un ecuatoriano promedio irse a Corea está muy difícil, pero es muy probable que los coreanos sí puedan llegar.
Claro.
Pero, ¿cuántos estamos, cuán preparados estamos para que esta gente llegue? Como tú decías, tal vez ahora hay una llegada de gente que está aprendiendo coreano porque piensa en que tal vez esa herramienta del lenguaje, del idioma, le permita hacer alguna cercanía. Tal vez negocios, etcétera. Richard, para terminar un poco esta conversación que hemos estado haciendo, yo sí me quedo pendiente y luego te doy paso a una pregunta que tú me con la que voy a cerrar el programa. Es una invitación que tú vas a hacer, que algo ya nos adelantaste, pero de alguna forma Ecuador hace poco tiempo estuvo, digamos, siendo asesorado por Corea para cambiar su matriz productiva, por ejemplo. Sí, entonces ahí se plantearon algunos ejes, no un control C, control V, pero se sabe que hubo un equipo coreano que llegó a Ecuador para asesorarnos en estos temas. Corea tiene un despunte después de que Hyundai se consolida como una empresa que fabrica barcos. Y el golpe de suerte que tuvo Corea es arriesgarse a hacer a trasladar unas estructuras de explotación petrolera en Arabia Saudita, pero tenían que llevarlo por mar y se arriesgaron. Digamos, en medio de una dictadura, una familia que tuvo todo el beneplácito de los dictadores coreanos, pusieron ahí, mandaron estos barcos con estas estructuras, llegaron a ese acto de colosal que hizo Corea en los, no sé si eran finales de los 70s, inicios de los 80s, tuvo un decantó en que haya entonces una empresa llamada Hyundai que impacte directamente en esta economía que también ha tenido traslación o cesión de derechos de autoría, ¿no es cierto? Por ejemplo, Samsung recibiendo asesoría de Toshiba para absorber transferencia tecnológica, me refiero. Entonces, tal vez en ese aspecto, ¿cómo tú mirarías este despunte que, digamos, esta huella que dejó Corea al asesorar a Ecuador? Porque nos dimos cuenta entonces que sí necesitamos una matriz productiva y se plantearon cosas como, sí, muy bien, hagamos entonces nosotros también un astillero, hagamos siderúrgicas para tener metales, hagamos petroquímicas para procesar el petróleo que tenemos, y etcétera, etcétera, investigaciones biomédicas. Hay unos ejes que se trazaron hace pocos años en uno de los últimos gobiernos, en el gobierno de Rafael Correa. Pero digamos, esto llega a otro gobierno, han pasado 10 años. Ah, está bien que Correa haya hecho eso, pero no hay esta intención de que lo que el Ecuador ha estado invirtiendo en marca país que tú resaltas. Recuerdo que el Ecuador gastó un Super Bowl. Hicieron esta campaña de All You
All
Need
You
Is
Need Is
Ecuador,
Ecuador.
pagaron 7 y pico de millones de dólares por el uso de un año de los derechos de la canción All You Need Is Love de los Beatles. Digamos, y eso se lo vio mal, pero resulta que eso también tuvo un impacto sobre llegada de turistas de Ecuador. Entonces, digamos, esta marca país, este asesoramiento de los coreanos hacia Ecuador con cómo salir o cómo invertir el dinero que tenemos del fruto del petróleo, de los migrantes, etcétera. O sea, ¿cómo esta marca, esta intencionalidad, tú que has estudiado estos temas económicos, ¿cuán importante podría ser entonces que estas ayudas técnicas que le ha dado Ecuador o asesorado, en esta última parte más bien, o sea,
Casi,
que
casi.
esta asesoría coreana, al final, cómo termina impactándonos a nosotros como país que busca no estar siempre en esa categoría de país en vía de desarrollo?
Exacto, sí. Y yo justamente por eso te decía, o sea, el Ecuador puede aprender, o sea, tomar lecciones aprendidas y adaptarlas, no copiarlas, porque somos distintos. Ecuador tiene tres regiones naturales más Galápagos. Ecuador tiene mucha diversidad cultural, mucha diversidad étnica, lingüística. En Corea todos hablan solo coreano y son de una etnia, la etnia Han. Entonces no tienen los problemas que lastimosamente perviven en Ecuador, coloniales, como el racismo, como el clasismo, como etcétera, etcétera, ¿no? Una problemática muy particular, pero se pueden tomar lecciones importantes. Una de ellas es la planificación. Sin planificación no se puede hacer nada. Y cuando hacemos planificación, no estamos pensando solamente en hacer un plan maravilloso, inteligente, bien pensado y bien escrito, sino que ese plan tenga un dinero suficiente, que es muchos, muchos millones de dólares, personal apropiado y que además exista el compromiso de que se vuelva una política de Estado. Eso quiere decir que trasciende los gobiernos. Si tienes un gobernante que dura 20 años, más fácil, claro, bien, pero eso no pasa en países democráticos. Eso puede cambiar cada 4 o 5 años. Entonces, eso como política pública debería trascender los gobiernos, pero lastimosamente en nuestro país, no es solo del país, sino de la región, pero se cambia gobernante y todo se reinventa otra vez. Se reinventan las constituciones, se reinventan las leyes, se reinventa todo. Y entonces así nunca vas a progresar, porque siempre es volver a empezar
Cero.
desde cero. Entonces el punto uno, planificación. El punto dos es tener en esa planificación metas bien concretas, que no tienen que ser demasiadas, pero muy puntuales. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó en Corea? En Corea en el año 61 se toma el poder un militar y se vuelve en el dictador de por vida. Murió asesinado por una persona de su propia seguridad, ¿no? Pero ya murió en el año 79, entonces él estuvo 18 años en el poder. Y este dictador que se llamaba Park Chung-hee, Park, decide que el país ya no se va a dedicar a los temas agrícolas, sino que va a tratar de ser un exportador de tecnología. Pero no era que se inventaba de la nada eso, que un día se levantó y dijo, voy a ser exportador de tecnología, que además salían de una guerra, que además eran muy pobres, que además no tienen la riqueza natural que tiene el Ecuador, etc. El modelo era Japón, que está al frente. Y que Japón es un espejo para los coreanos. Y es un espejo no solamente porque está al frente, sino porque hasta el año 45 Corea estaba colonizada por Japón. Entonces es un amor-odio que tienen con Japón, porque es como tenemos un resentimiento, tenemos que superarles, pero es un poquito también queremos ser como ellos, queremos que nos vaya bien, porque en Japón esa modernización empezó desde final del siglo XIX. Entonces ya tenían un camino recorrido, es por eso que Japón no es parte de los tigres asiáticos. Los cuatro tigres son Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Esos son los cuatro tigres asiáticos. Japón no, porque ya estaba antes. Entonces se convirtió en el modelo a seguir y dijo Park Chung-hee, nosotros queremos hacer como ellos y entonces nos vamos a dedicar a hacerlo. Hizo una planificación y desde entonces una planificación quinquenal. Ojo que es interesantísimo porque la planificación quinquenal proviene más bien de los gobiernos socialistas.
Claro, eso te iba a decir, sí.
Entonces,
China tiene ese modelo.
China y antes la Unión Soviética, o sea, eso provenía de ahí, pero él tomó eso, hizo planificaciones quinquenales que han sido respetadas siempre trascendiendo su propio gobierno, a pesar de que murió en el 79 asesinado y después le tomó la posta a otro militar, hizo algunos cambios, pero el plan grande continuó. Entonces, en este eligió además una lista concreta de cinco industrias. Y se dio cuenta que además todo esto iba a ser posible solo si había dinero para investigación. Y eso es fundamental, porque si nosotros queremos innovar, y no, para innovar no tenemos que pensar solamente en computadoras, en automóviles, en autos eléctricos y cosas así. Cuando pensamos en innovar, por ejemplo, estamos pensando también en química, en medicina, para poder curar cuando el mercado potencial es toda la humanidad. O sea, no es que nosotros nos vamos a poner a competir en este momento para hacer chips mejor o igual que Taiwán o Corea o China. Entonces, sin dinero no se hace investigación. Entonces, Park creó un instituto que se llamó el KIST, ¿no? Korea Institute of Science and Technology. Entonces, del Estado, que era una institución que reclutó a los científicos coreanos, que no importaba que estén al otro lado del mundo, les puso salarios muy competitivos para que quieran ir a Corea, ganar buen dinero ahí, dejar Estados Unidos, dejar Europa, y empezar a hacer investigación para el desarrollo tecnológico de Corea. Entonces, concentró ahí un grupo de cerebros retornados, porque eran cerebros fugados, que Ecuador es un experto en fuga de
En fuga de
cerebros,
cerebros,
¿no?
claro.
Entonces, reclutó esos cerebros fugados y empezó a hacer esta investigación para que, para empezar, Corea empiece a tener automóviles, patrulleros o armamentos, porque además a ellos les quedó la lección de que si no eran fuertes, podían invadirles, podían humillarles, podían colonizarles. Entonces dijeron, no, es que aquí tenemos que hacer nuestra propia tecnología y empezaron a investigar para hacer su propio armamento, tanques, etcétera. Y en cierto punto se dieron cuenta que además era muy importante no solamente tener un instituto que investigue, sino quién les va a tomar la posta a estos científicos que eran cerebros fugados y que aquí no tenemos, acabamos de salir de una colonia, acabamos de salir de una guerra, y entonces crea una universidad de élite que se llama KAIST, que era para formar científicos que iban a hacer luego el desarrollo para el KIST, para las empresas, que además al mismo tiempo nacionalizó la banca, de tal forma que el propio gobierno central, dictatorial, por eso era más fácil todo, porque se podía ordenar y
Una
si no
sola
mandar a
orden,
la
nada
cárcel
más.
a los que no están de acuerdo,
Claro.
eso es lo que pasaba, o sea, en verdad,
Claro.
pero también centralizó la banca y el Estado se encargó de dar préstamos a empresarios que eran grupos pequeños, muy pequeños, familiares de alimentos, de cositas pequeñas, que eran los que después desarrollaron Samsung, Hyundai, Lotte y tantas otras marcas coreanas. Él las eligió a dedo, el dictador Park Chung-hee, y les daba crédito al 0%. O sea, era darles plata para que trabajen, punto. Al 0%, pero con una condición. Uno, que se alineaban con la planificación del Estado. Es decir, iban a producir cosas, a pesar de que no lo hayan hecho nunca, ellos verán cómo se las arreglan, ¿no? Pero les daba la plata suficiente para que ellos, por ejemplo, en la industria química, en la industria del acero, en la industria tecnológica de electrodomésticos, de automóviles, pero que produzcan ellos. Ya se buscaban el modo, pero además con metas. Les ponían metas sumamente exigentes que tenían que cumplir para poder seguir teniendo acceso al préstamo al 0% y seguir creciendo. Así crecieron esos conglomerados con el apoyo del gobierno central, es decir, es un modelo de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces, con esa tutela, ellos siguieron creciendo y el KAIST, esta universidad de élite, que por cierto, se supone que era el modelo de Yachaytec en Ecuador, ellos crearon este programa para crear, seguir generando científicos que puedan seguir desarrollando estas industrias nuevas, seguir investigando y tomarles la posta a estos cerebros fugados que al principio eran pocos. Ojo que el KAIST sí se convirtió en un modelo y es una universidad exitosísima de ciencia y tecnología y en este mismo momento hay estudiantes de alrededor de 100 países del mundo en KAIST. Es el Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST. Dan la mayoría de clases en inglés, sean los estudiantes coreanos o extranjeros, lo cual lo hace más accesible. Pero ojo, ¿cómo empezó el KAIST? El KAIST empezó en el año 71 solamente con estudiantes doctorales. No abrió como una universidad de pregrado. Y esa es una gran diferencia con Yachaytec. Y ese fue el error fundamental de Yachaytec. Porque Yachaytec aquí se creó pensando en el modelo del KAIST y del MIT y de, no me acuerdo cuál era, UCI, la Universidad de California en Irvine, donde por casualidad no llegué yo así, pero por suerte yo pude estudiar mi posgrado ahí. Pero eran universidades que empezaron de la nada y que siguieron creciendo. En el caso del KAIST, que era el modelo coreano que se buscaba perseguir, Ellos empezaron solo con estudiantes doctorales, o sea, solo para PhD, no ni siquiera maestrías y mucho menos pregrado. Entonces, ¿qué hacía el CAIS? Reclutaba a los mejores graduados de las mejores universidades de Corea, que habían ya muy prestigiosas y que hasta ahora son las denominadas SKY, la Seoul National University, la Korea University y la Yonsei University, por ejemplo. Los graduados de ingeniería de ahí eran los candidatos perfectos para el CAIST. Y claro, una selección sumamente rigurosa hacía que los mejores entren ahí a estudiar en inglés, a estudiar en inglés y ser científicos, porque para ser científico, por más inteligente que seas, no te gradúas en un pregrado, aunque sea en ingeniería. Para ser científico necesitas tener un doctorado y desde luego la posibilidad de investigar y luego desarrollar programas. Entonces, Corea destinó muchísimos, pero muchísimos millones para hacer investigación y para hacer ese modelo que terminó siendo muy virtuoso, un modelo redondo, tripartito, entre Estado central, entre empresa privada, que eran estas empresas, y la academia. Aquí en Ecuador tenemos un divorcio, una disociación entre academia, sector privado, Estado y a menudo disputas, ¿no es cierto? Porque el Estado dice, bueno, estos los académicos que hablan cosas y que no sirve para nada, divorciados, ¿no? Y las empresas privadas, a menudo peleadas con el Estado, queriendo cooptar el Estado, el espacio de poder, teniendo grupos de influencia muy potentes, ¿no? Pero siempre, o sea, aparte, ahí están sumamente ligados y el modelo coreano no hubiera funcionado si no había ese nexo, que fue desde arriba hacia abajo, pero que generó un modelo que es virtuoso y que existe hasta la actualidad, porque, por ejemplo, hasta la actualidad todos esos conglomerados tienen la obligación de invertir. Tienen la obligación de invertir ya desde ellos tienen científicos propios, están haciendo sus propias innovaciones, pero tanto en cuestiones privadas en su propia empresa, Samsung, etcétera, cualquiera de estos conglomerados, como cooperando con la educación. Entonces, por ejemplo, es muy fácil encontrar en las grandes universidades la biblioteca Samsung, que es un edificio del tamaño del edificio principal de la Flaxo, solo una biblioteca donada, pagada totalmente por
Por
Samsung,
Samsung.
que es parte de los compromisos que tiene el conglomerado para fortalecer este sistema.
Wow, esto es política y economía. Y a
Sí.
veces creemos que es mágico,
Claro, que es soplar y hacer
solo
botellas.
porque ellos estaban, como tú dices, me levanto hoy día, quiero hacer innovación tecnológica y ya, y no es así. Hay todo un proceso donde está la política.
Claro.
¿Dónde sacaste la plata? ¿Quién te dio la plata? ¿Cuáles son los intereses de esta gente? Etcétera. Richard, en próximos días, estamos grabando este podcast un lunes 10 de noviembre. Este podcast sale el 12 de noviembre. Miércoles 12, tipo 3 de la tarde, estamos viendo este podcast. Tú estás lanzando un libro. Justamente nos has contado un poquito que escribiste un capítulo de esto, de esta investigación, donde tú justamente hablas de la parte ecuatoriana. ¿Cuándo es? ¿De qué trata el libro? Y para invitarnos entonces, Richard, en esta
Sí,
parte.
muchas gracias por esta posibilidad. El día jueves 20 de noviembre a las 17 horas 30, horario de Quito, lo digo porque también el evento va a ser por Zoom, entonces se podrá conectar gente desde cualquier otra parte del mundo. Lanzamos el libro América Latina y Corea del Sur, perspectivas y desafíos a 6 décadas de relación. ¿Por qué el nombre y por qué el libro? El libro surge a partir de que estábamos por cumplir los 60 años de relación bilateral, no solo el Ecuador, sino 15 países latinoamericanos, en el año 2022. Así fue como lo pensamos al inicio. Y la idea era tratar de hacer un balance y perspectivas a futuro sobre la relación bilateral y las relaciones de cooperación, tanto a nivel bilateral como de la región, ¿no? Porque aquí en América Latina, en Ecuador, también, por cierto, existen agencias de cooperación coreana como COICA, como COTRA, entre otras, pero también el Korea Exim Bank, que financia proyectos en toda América Latina. Entonces, este es un libro que surgió para analizar esta temática y pudimos invitar y contamos con autores desde México hasta Argentina. Entonces, el libro está hecho por otros 8 capítulos, autores destacados, expertos en Corea y en temas de relaciones internacionales y de economía. Es un libro sumamente interesante. Por cierto, también hay un autor de Corea, que es seguramente el autor, y lo digo en verdad, porque como decía hace un momento, es muy, muy raro encontrar ya gente que habla en español, pero él es un economista que ha trabajado con América Latina más de 30 años, habla bien español, es muy conocido, él se llama Wong Ho Kim. Él escribe un capítulo sobre Corea-América Latina en perspectiva, en potenciales y el tema de la economía. Entonces, aprovecho este espacio para invitarles, será en Flacso, Ecuador, en el hemiciclo, 5:30 de la tarde, jueves 20 de noviembre, y tendremos también un link de acceso para que se conecten online.
Gracias, Richard, por habernos dado esta última información y por haber compartido este tiempo también con nosotros.
No, muchísimas gracias a ti, Javier, por este espacio y encantado de la vida. Cualquier día que necesites hablar de Corea, estamos a las órdenes.
Les recomiendo que ustedes se puedan suscribir a este podcast. Búsquenos en YouTube como Los Podcasts de Olive. También pueden chequearnos en Spotify como Los Podcasts de Olive y en nuestra página web radiolabc.com. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Javier Macas de Enderica. Hasta la próxima. Chao.
Los Podcasts de Olive es una producción de radiolabc.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.